minutos ya estamos con Agustín Magallanes. Agustín, ¿cómo andás?
Bien, buenos días a todos. Y bueno, la verdad que una semana bastante convulsionada, han pasado muchísimas cosas que, bueno, han sido también bastante comentadas. Me parecía ir con un tema, a ver, que es muy actual también del plano internacional y que creo que toca a todos, ¿no? En todas partes del mundo. Y esto significa un poco, a ver, estamos hablando de drogas, el consumo, cuál es el combate realmente efectivo para bueno, esta adicción, y también cómo miramos en realidad la droga desde un punto de vista cultural y social. En ese sentido me pareció, bueno, relevante convocar a un experto en lo que es la sociología, ¿no? Que además ha manejado estos temas. Estoy hablando de Rafael Baize. Él es, bueno, sociólogo, como bien digo, y profesor grado 5 del Departamento de Sociología y magíster también en psicología en Brasil. Y bueno, realmente una vasta trayectoria en lo que son los problemas sociales, con grandes investigaciones. Así que, bueno, buenos días, Baize, ¿cómo va?
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, bien, por suerte. En realidad lo convocamos, todavía no desarrollamos bien cuál es el principal problema, ¿no?, en el plano internacional, que, bueno, seguramente debe estar enterado, que es Rodrigo Duterte, este presidente de Filipinas recientemente electo, que él el 30 de septiembre dijo que, así como Hitler masacró a 3 millones de judíos, ahora aquí tenemos a 3 millones de drogadictos. Me gustaría masacrarlos. Si Alemania tuvo a Hitler, Filipinas me tendrá a mí. ¿Conocéis a mis víctimas? Me gustaría que fueran todos los criminales y acabar con el problema de mi país y salvar a la próxima generación de la perdición. A partir de estas declaraciones muy fuertes, ¿cuál es el primer análisis que se puede hacer desde su perspectiva?
Que es una normal, en primer lugar. Una normal. Y si se compara simplemente con un Hitler actualizado, ya basta con eso. Pero lo que hace es llevar al extremo una conducta que la humanidad, nosotros estamos acostumbrados a que la humanidad vea mal al consumo de drogas, pero en realidad en casi toda la historia de la humanidad no ha sido así.
A ver cómo es eso, si puedo desarrollarlo.
En casi toda la historia de la humanidad las drogas han sido perfectamente toleradas y parte de la dieta y del cotidiano de la gente desde el neolítico hasta acá. Lo que pasa que, inclusive en el mundo antiguo, le llamo el mundo del que nacemos nosotros, el mundo judeo-cristiano y greco-romano, más que nada el greco-romano, en que las drogas eran absolutamente consumidas, administradas por especialistas, y no estaban prohibidas por ningún código de ningún tipo, ni siquiera los religiosos. En realidad el problema en la humanidad empezó con el catolicismo, con la hegemonía del catolicismo en el mundo occidental, ¿no? Porque por dos lados, en el mundo oriental en algunos lugares y en el mundo occidental en otros, básicamente en algunos lugares con algunas sustancias por el lado del Islam en el Oriente, y por el lado fundamentalmente del todo la vertiente judío-cristiana, hubo un es medio complicado de explicar, pero en definitiva,
quiere hablar de la moralidad que usted hablaba.
Sí, claro, hubo 30 siglos de configuración de una moralidad muy distinta a la moralidad tradicional de la humanidad, y que se basaba creo que dos cosas son fundamentales. El exceso sensorial es penalizado, es tolerado nada más que en los estados místicos religiosos, pero en los demás estados que no son religiosos, el éxtasis, la contemplación, el exceso sensorial y el placer de por sí son considerados pecaminosos, contrarios a la cesis y contrarios al trabajo del mérito salvífico. Eso por un problema religioso de concepción del mundo y del más allá.
Pero con un carácter también monopólico, ¿no? De esos.
Se volvió casi monopólico desde que el cristianismo empezó a adueñarse de Occidente. En realidad hay una fecha que yo acostumbro a colocar fundamental para empezar el periodo de prohibición de las drogas en el mundo, que es en el siglo IV después de Cristo, cuando la destrucción del templo de Eleusis en Grecia, que es el momento en que, porque el templo de Eleusis es el templo de la administración religiosa de determinadas sustancias muy poderosas que se administraban una vez en la vida a la gente y que los marcaban para siempre, y era considerado un ritual fundamental en el mundo griego y un ritual formativo de una gran ilustración. Inclusive el corrió Aristóteles por el ritual. Entonces ahí hubo un punto de inflexión importante. La otra cosa es que se consideraba que se buscaban estados de perfección acá en la tierra por intermedio de drogas, que era pecaminoso porque los estados de perfección debería suministrar la gracia divina y no ninguna sustancia terrena. Entonces se consideraba que era una blasfemia intentar estados de perfección en la tierra que debían ser reservados para la perfección más allá de la muerte en el cielo. Entonces esas dos razones fundamentales, las del exceso y las de no buscar estados de perfección acá, sino acá hacer méritos y restringirse para recibir gracia de perfección en el más allá, son los dos motivos fundamentales en teología profunda que hace que después se hayan transformado las drogas en una cosa criticada en la humanidad. Y eso pasó con la imposición del catolicismo en el mundo occidental desde Constantinopla hasta el siglo XV.
Sí, incluso estamos viendo por acá cuando hablabas de, porque a veces uno con la mirada capaz que a corto plazo de ahora dice, bueno, las drogas, yo qué sé, la cocaína siempre estuvo prohibida y está bien que esté prohibida. Y claro, aportabas esos datos e incluso miraba acá
La cocaína que estuvo prohibida, ¿de dónde sacaste eso que siempre estuvo prohibida?
No, justamente estoy diciendo lo contrario. No. Sí. Estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que uno puede pensar que la cocaína siempre estuvo prohibida y de hecho estaba viendo una presentación acá de la cocaína que se vendía legal en Uruguay en una de las farmacias, unas pastillas que se vendían, que pastillas de Crespo de mentol y cocaína, estaba viendo acá en la presentación, es bastante curiosa.
Y en la primera página de la época, la primera página del día había se vendía.
Claro, exacto.
Se vendían frascos.
Con jarabes. Y recuerdo ahora, incluso ya le recomiendo una serie que está muy buena, se llama The Nick con K, donde habla un poco también está en 1900, en la época de la cirugía, muchos cambios en el tema de la cirugía y bueno, el opio y la cocaína también como era recetada incluso, ¿no? O sea, no había ningún drama con eso.
En realidad en todo el Renacimiento las drogas son toleradas y son consumidas por los artistas y por la alta sociedad.
Claro.
En ese caso el segundo momento complicado en la historia es el momento en que a la prohibición religioso-moral tomada del catolicismo y por de algún lado del islam en el lado oriental se sucede la nueva hegemonía que son los médicos. Entonces el problema ya no se convierte en un problema religioso-moral, sino en un problema sanitario. Ahí el problema es los médicos se paulatinamente van ganando el poder de prohibir, permitir o administrar en dosis consideradas por ellos adecuadas determinadas sustancias que de no ser administradas por ellos o permitidas por ellos no se pueden ingerir. Entonces van ganando ese poder con el tiempo, es decir, el Estado secular le va sacando las prioridades en materia de prohibición de religión a la iglesia religiosa.
Claro.
Se va secularizando el poder y el poder va pasando y el desastre total es cuando se unen el Estado y el poder médico. Que eso se produce, aproximadamente a mediados del siglo XIX. En que definitivamente se separan la Iglesia y el Estado, definitivamente el Estado gana más poder en el cotidiano nacional e internacional que el poder religioso, y los médicos terminan de derrotar históricamente a sus rivales, a los hechiceros, a los magos, a los chamanes, a los claro. En el mundo cotidiano urbano, no en el mundo rural. Y bueno, eso termina de matrizar el fenómeno de la prohibición de las drogas, ya no por motivos religiosos, sino por motivos sanitarios.
Y también no tiene un aspecto ya con el tiempo cultural en ese sentido, por ejemplo, a ver, no digo que lo que estemos hablando no sea cultural, pero
es cultural, sí.
Claro, en cuanto a la ¿cómo decirlo? El desarrollo social de la persona, la influencia de las drogas, ¿no? Que es una cosa que quizás se está viendo de manera integral, o por lo menos está en el discurso más recientemente, ¿no? Cuando se habla de, bueno, la rehabilitación, sobre todo de los jóvenes, y todo lo que eso impacta en la vida de la persona, que trasciende un poco más lo sanitario, ¿no? Me parece que va, si queremos hablar, bueno, del ecosistema.
Siempre queda un fondo de la prohibición anterior, que era fundamentalmente de orden religioso-moral. Entonces siempre queda ese fondo, siempre queda un estigma al consumidor, no solo porque está haciendo una conducta inconveniente para su salud, cosa que es totalmente dudosa por las dudas, solo es mala en algunos casos y en algunas dosis, pero hay una creencia mágica de que es así y es equivocado. Y después viene una cosa muy, muy nueva, que eso es de mediados del siglo XX, en que se empieza a achacarle a las drogas consecuencias en el mundo de la seguridad y de la delincuencia. Eso es más nuevo. Y eso actualmente en la gente impacta mucho. Para la gente, las drogas son un problema de salud y de delincuencia, más que moral.
Claro, sí, ha virado un poco.
Cuando en realidad, en la historia, empezó siendo un problema religioso-moral, después se convirtió en un problema secular-sanitario, y recién, hace, digamos, 50 años, se volvió un problema considerado problema que tenía consecuencias delictivas.
Rafael, ¿cómo ves en el mundo que se están procesando estos temas? Porque teníamos el caso de Filipinas, que es ya más que mano dura, es mano de hierro, no sé.
Bueno, en realidad,
y por ejemplo hay iniciativas de Uruguay que quizás pueden ir más por otro lado. ¿Cómo ves el panorama
en la historia,
en general?
Los procesos nunca son lineales, son más bien sinuosos, y cuando uno dice, bueno, la cosa va más que nada para aquel lado, simultáneamente con esa tendencia para aquel lado, hay una normal que va fuertemente para otra, que es el caso de
Filipinas.
De Filipinas, ¿no? Hay una cantidad de casos en la estrategia de reducción de daños, no solo el caso uruguayo, sino varios casos que ha habido en los últimos 50 años de experiencias de tolerancia, el estado de Colorado en Estados Unidos, ahora el estado de Washington en Estados Unidos, la experiencia holandesa, la experiencia portuguesa, algunos estados alemanes, y hay muchas experiencias históricas en medio de la prohibición que apuntan a salir para otro lado, dado que la prohibición ha dado un pésimo resultado, ha sido peor la prohibición que el consumo, y una cantidad de gente se ha dado cuenta de eso, inclusive hasta los organismos internacionales han aflojado un poco en la dureza de la prohibición, pero en medio de eso aparecen gente que tiene una reacción muy fuerte, porque tiene una reacción casi religiosa contraria, y además ve que en el mundo alguna gente va en el camino del demonio. Entonces toma una actitud de enfrentar al demonio, como en el caso del filipino, en el que, si el mundo fuera el mundo anterior, en que no hay ninguna experiencia que trata de tolerar el consumo, a lo mejor tomaba otra cosa, pero otra trayectoria. Uh-huh. Pero un tipo con una posición muy contraria, en el momento que ve que hay una cantidad de tendencias internacionales que pueden llevar a que haya una resolución internacional tolerante, por ejemplo, o permisiva, decide impedir que su país llegue a formar parte de esa tendencia diabólica que puede ser tolerante y permisiva, y toma la actitud a partir del poder que tiene de liquidarlo dentro de sus fronteras, ¿no?
¿Por dónde debería, en caso que, bueno, ahora Uruguay todavía no lo hizo, pero cabalmente implemente la ley que regularizó el consumo y la venta de marihuana, ¿por dónde debería seguir? ¿Debería seguir por otras drogas en el mismo sentido?
Yo seguiría. Claro que para eso habría que haber, digo, desde el punto de vista político, más que nada tendría que haber una evaluación de cómo fue la cosa y qué reacción pública hubo a eso, ¿no? Antes de seguirlo, digo, desde el punto de vista político, que seguramente se va a hacer. Ahora, yo creo que la experiencia va a ser buena, claro, va a haber toda la gente contraria que va a tratar,
sí, que no sea, que no
va a tratar de inventarle desastres y peligros. Pero lo que debería llevar la experiencia es a ir generalizando a otras sustancias lo que se hizo con la marihuana. Y yo creo que las que deberían seguir deberían ser los poderosos alucinógenos enteógenos del tipo de la ayahuasca, el ácido, el éxtasis, son las que deberían seguir. En primer lugar, porque son lejos las que tienen menos consecuencias secundarias, porque son menos, no son adictivas, y porque solo tienen efectos en la salud, en cantidades muy grandes, en que generalmente en las ceremonias en que se toma no se administran. De manera que esas deberían ser las que siguen. Creo que las últimas deberían ser el tipo de las anfetaminas y la cocaína, esas que son las que tienen algunos efectos adictivos, algunos secundarios, claro. y que tienen efectos en el temperamento, en el carácter, uh-huh. que implican riesgos de riñas, de peleas, de descontrol, de pérdida de algunas funciones, y que debían ser, en modo de entender, las últimas en ser liberadas después de, claro. De ver qué pasa con todas las otras, aunque yo en principio simpatía yo de liberarlas todas.
Sí, estamos hablando de una regularización que implicaría un estándar de calidad, ¿no? Porque a veces también lo que se discute es lo que pasó con las fiestas electrónicas, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué es lo que están consumiendo?
Claro, que ese es otro problema, ¿no? Muchas veces la culpa del efecto de una droga no la tiene la propia droga, o sea, el principio activo de la pastilla o del líquido o del cartón o de la forma en que se tome, uh-huh. sino la manera como fue cortado para poder vender más y para poder tener un producto, para poder, digamos, dividir el producto inicial,
sí, maximizarlo, ¿no?
En más cantidades para ganar más en la venta. Y entonces los cortes a veces son muy muy complicados. En algunos casos los cortes coinciden con problemas de alergias y de cosas que tienen los consumidores y pueden tener resultados graves.
Ahora, Javier hablaba de justamente de qué tipos, ¿no? De drogas, por así decirlo, ¿no? Existen. Ahora, también está quiénes los consumen, ¿no?
Ah, claro.
Que eso es un problema, ¿no? Sociocultural, por así decirlo. Uh-huh. La significación que representa una clase y otra, que, por ejemplo, tú hablabas de una cosa más moderna, que es la droga asociada a la delincuencia y que a su vez se asocia a las clases más vulnerables. Uh-huh. ¿Cómo se puede resignificar eso? ¿Qué caminos existen capaz que en el mundo para, bueno, pensar que no es así o que puede existir una manera alternativa de pensar eso, ¿no?
Bueno, es un problema que los gobiernos tienen que enfrentar con educación masiva, porque no se van a cambiar de un día para otro las condiciones de vida de la gente y las condiciones de vida en medio de las cuales se toman una u otra sustancia. Eso no se va a poder cambiar con facilidad. Lo que sí se va a poder cambiar, mejorar en buena parte, es la manera como se le llegue comunitariamente y públicamente con una cantidad de auxilios para que las consecuencias del consumo no son las que puedan ser, que haya una cantidad de medios de atención rápido a mano y que no estén, digamos, ocultos en la prohibición que avergüenza, para que cualquier persona que tiene un efecto indeseado de un consumo o un exceso puntual pueda inmediatamente atenderse sin tener que esconderse porque un policía lo va a llevar preso.
Claro, pero lo que voy es cuando se consume determinada droga, supongamos la pasta base, ¿no? Sí. Que se asocia a las clases más bajas,
sí.
Comparado con la cocaína, por ejemplo, sí. ¿No? Que más allá de que está más extendido el consumo, se asocia capaz que a una clase media alta o alta.
Sí, sí.
¿Usted cree que en realidad a partir de la liberalización progresiva, ¿no? que usted plantea de determinadas drogas, se puede llegar a una más horizontalidad de la concepción de las drogas en sí, más allá obviamente de los recursos que tenga que poner el Estado para, bueno, mejorar la salud, si ese es el objetivo, ¿no?
Sí, de nuevo,
prioritario.
Es un problema de sal y error. En la medida que es una digamos, volver a un estado de la humanidad que hace muchos siglos que no estamos, y en condiciones civilizatorias muy distintas a las anteriores. Yo creo que es cuestión de ir probando y viendo cuáles son las reacciones. Cuando se den los pasos más complicados, que son, por ejemplo, los de llegar a sustancias euforizantes o enervantes, y además que tienen un consumo privilegiado y especialmente riesgoso entre determinada gente, bueno, habrá que ir viendo qué es lo que hay que hacer para llegar a eso. Pero ya habrá en ese entonces la experiencia de otra cantidad de sustancias que habrán permitido ver, probablemente la pasta base debe ser de las últimas y no la última. Bueno, pero habrá que ver qué pasó con esas fetaminas, qué pasó con los cristales, qué pasó con la cocaína, qué pasó con la cantidad de cosas, para ver cuál es la reacción de la población a la liberalización y cuáles son los problemas que pueden haber surgido o no.
Rafael, te hago la última sobre esto de la marihuana, que es el proceso que estamos atravesando ahora en el país. Bien. ¿Cómo has visto que se ha implementado este proceso? Que la verdad que la primera impresión que da que es lento, ¿no? Pero
la lentitud.
Pero ¿qué otra cosa has observado de esta, porque hay varias vías que se habilita, pero esta, la novedosa, digamos, entre comillas, es la más nueva, que va a ser la venta en farmacia, además del autocultivo, los clubes de cannabis. Pero el tema, la venta en farmacias, ¿cómo has visto que se ha implementado?
Las farmacias, digo, choca porque, como todos sabemos, el imaginario hegemónico dentro de la población es más bien contrario. Y el imaginario hegemónico dentro del personal de la salud, peor todavía, porque hay que ver que desde el Renacimiento, el argumento sanitario contra las drogas es el más fuerte en la humanidad, sobre todo en el sector occidental y en el sector urbano. Entonces, es claro que hay más peros, más bemoles entre el personal de la salud que el personal normal. Entre químicos, entre farmacéuticos, entre médicos, psiquiatras, es donde existe la mayor resistencia. En primer lugar, pues como viven del problema, no quieren largar la gallina de los huevos de oro.
Entonces, claro, porque viven de las drogas.
Claro, viven de las drogas, no, viven de la enfermedad. Hay que saber que el sector médico vive de la enfermedad. El mundo bueno para ellos es el mundo de los enfermos. Ellos viven de la enfermedad, no de la salud. Viven de la enfermedad. Hay que saber muy bien si es que son las personas de la salud. No, es el personal de la enfermedad, no el de la salud. Están mal llamados.
¿Y si se buscaran lugares alternativos? ¿Cómo? ¿Me parece que sería una mejor solución para agilitar este proceso?
Claro, la venta de marihuana.
La venta, exactamente. Que fuera, no sé, un lugar particular, especial, bueno, o puede ser un dispenser que usted va con la huella digital y lo puede retirar la dosis que usted quiere, ¿no?
Es una posibilidad. Lo que pasa es que habría que organizar una gran cadena de eso. La idea es aprovechar las cadenas de expendio que ya hay para usarlas. Y en ese sentido, creo que lo que se está manejando ahora es extender, porque la ley así lo dice, además la ley de farmacias, incluye como farmacia, aunque no sea específicamente dentro del concepto global de farmacia, a las droguerías, a las herboristerías, a las homeopatías, ¿no? Entonces, esas son lugares donde hasta sería mucho más natural que en las farmacias la venta, porque es venta. Es decir, no es venta contra la enfermedad como la farmacia, sino es venta de cosas que la gente compra para sí, que puede ser para la enfermedad o para la salud. Sí. Entonces, es una extensión, digo, es mucho menos violento para la autoimagen de un herboristero o de una droguería vender una cosa como la marihuana que lo que resultaría para una farmacia. De acuerdo al concepto tradicional de qué es lo que hace cada uno de esos negocios en la vida social de la gente, ¿no? Ahí hay una posibilidad, porque en realidad lo mejor sería organizar una cadena de venta, pero la cadena de venta es complicadísima de organizar. Una cadena de locales, una reglamentación legal, hay que cuidarlos, hay que cuidar todo el transporte, el acopio. Sería una cosa, y además proceso, sería una cosa hasta cierto punto poco rentable, un lugar que vende nada más que marihuana. O sea, para que fueran rentables, que ya tendría que ser muy pocos, y si fueran muy pocos sería un inconveniente para aprovisionarse la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, si hay muchos, no puede vender mucho cada una, y entonces, al ser la única mercadería que se expende, es bravo que ganen con ello, ¿no? Hay varios problemas en la organización de una cadena específicamente para venta solo de marihuana. Por eso es lo que se trata de aprovechar las cadenas que ya están.
Sí. Bueno, pero que ha generado resistencia, ¿no? Ese es el tema. Sí, porque de hecho, yo escuché el correo que es donde vos te registrabas para el autocultivo, creo que era. Yo tengo relato de funcionarios de que le han sacado fotos a las personas que se han ido a registrar como forma casi incriminatoria de por qué estás.
¿Ah, sí?
Un funcionario de correo, ¿no?
Oh. Ah, le sacó foto a alguien que parque.
Sí. Por eso digo, cuesta como también cambiar las prácticas de la gente que está allí en esos lugares. Digo, sea en el correo o sea en la farmacia, no sé.
Pero ahí quizás es más grave si es que fue una orden o si fue en realidad un proceso ya natural, ¿no? Que surgió a partir, ¿no? De esa cosa espontánea moral de decir.
Pero puede haber también un grupito de gente al interior del correo o al interior de la propia función pública que ha decidido hacer eso y le encargó a ese como a otro que saquen fotos.
Claro.
No sabe bien. Pero eso es toda la cantidad de problemas que traen estas cosas. Sí. Pero digo, yo creo que los problemas hay que enfrentarlos y que los venciendo, porque lo otro es lo peor, digo, la prohibición, el estigma y todo el daño, las muertes y la desgracia que ha ocasionado la prohibición de las drogas y su persecución, es incomparable a cualquier tipo de problema que pueda generar ahora. Sí. Cualquier pequeño problema que sea, es nada al lado de volver al estado del oscurantismo que puede llegar a ocasionar cosas como la normal de Filipinas.
Baize, para terminar, ¿qué sociedad le parece a usted que está enfocando el consumo y, bueno, combate de determinadas drogas que sea interesante ver ese proceso, ¿no? A imitar algunos rasgos o, bueno, aprender de la experiencia, ¿no?
No entendí la pregunta.
¿En qué lugares
qué lugares le parece que puede haber, sí, experiencias?
Se menciona mucho Ámsterdam, ¿no? Holanda.
Positivas.
Ah, bueno, sí, no. En realidad, todas las... yo diría que todas las sociedades que tienen un trasfondo no tan católico, sino de un protestantismo un poco más liberal que el catolicismo, que es todo el mundo nórdico y el del norte de Europa, donde apareció el protestantismo y la reforma. Hay que ver que una cosa son estas nuevas sectas chupasangre evangélicas que aparecieron en los últimos 50 años, que no tienen nada que ver con las sectas protestantes originales que surgieron como reacción, digamos, liberal al catolicismo medieval. Todos los países que tienen un trasfondo importante de ese protestantismo relativamente liberal, todos los países del norte de Europa y los nórdicos, son los que tienen una civilización más socialdemócrata, más tolerante, más permisiva, con un cotidiano más pacífico. Son, si ustedes miran, son los que tienen los mejores indicadores de calidad de vida, los mejores indicadores, los que tienen menos indicadores de delincuencia, los que tienen menos indicadores de corrupción. Las mejores sociedades del mundo son las del norte de Europa, sin la menor duda. Y esas son las que están en mejor situación para ese tipo de cosas.
Bien.
Y de hecho lo están haciendo.
Perfecto. Rafael Baize, muchas gracias por estos minutos en la mañana.
Muchas gracias.
Ah, por favor, encantado.
Muy bien, Agustín, sí, todo un tema, ¿no? A partir de lo que... Vos sabés que yo ya había escuchado varias noticias de Filipinas, ¿no?
Del sí, mano, es que esta no la...
Digo, o sea, más que dura, es una mano, o sea, es un disparate.
Es increíble. Además, ahora salió hace... Sí, creo que fue ayer, en La República, un testimonio de una familia, ¿no? Que habló con una cadena internacional justamente hablando de como un trabajo más el salir... con una foto, ¿no? Que le da un policía o le da alguien del Estado, que decirle, tenés que matar a fulano, y lo matan. Es como si tú fueras a trabajar 8 horas, salís, tenés que buscar a fulano, le tenés que matar.
No, es tremendo.
Y eso, a ver, dicen que en estos pocos meses 3.500 personas ya han fallecido de esta manera. Y, a ver, es una persona realmente muy particular, ha tenido conflictos con varios... bueno, por ejemplo, el más notorio hace poco con la reunión de la ASEAN, este grupo de países asiáticos, el Laos, trató de hijo de puta, ¿no? A Obama, que eso también generó una rispidez. Y bueno, su acercamiento con China y Rusia. También hay todo un juego geopolítico atrás, no. Pero la verdad que...
Lo que pasa es que lo peor que... Porque cuando trajiste el tema, empecé a buscar y... La cantidad de gente... Estaba bueno, en las redes sociales pasa eso, ¿no? El anonimato permite, pero celebrando este tipo de medidas... Como que si fuera garante de algo, o sea,
claro.
Porque uno capaz de afuera dice, ah, bueno, es que más, no sé qué, problema de la droga, no sé qué, los matan enseguida. ¿Y eso te parece que está bueno? Además, ¿vos te parece que estando ahí vas a tener garantías de derechos mínimos? De hecho, no tenés ninguna garantía.
No,
nada.
Es tan arbitrario, además, y me parece que se cuela tanto lo que es la corrupción en estos sistemas que se generan. Así que me parece lamentable. Y bueno, además me parece que si el hombre ha llegado casi al 2017 con determinados avances en lo que es tecnología... poder estudiar de otra manera la sociedad, más allá de que pueda tener tal o cual certeza, pensar que esta es la solución me parece que es un tanto un pensamiento atrasado, ¿no? Una cosa.
Pero bueno. Y estuvo bueno escuchar a Baize para remarcar eso, porque uno piensa, puede pensar que las drogas siempre estuvieron prohibidas y está bien, como que algo dado, ¿viste? Está bueno, es droga.
Parece una zona gris, ¿no? Como que la gente piensa que las drogas, capaz que en siglo XX, hippies y todo lo que sucedió.
Claro, es algo nuevo, la prohibición es algo relativamente nuevo y como decíamos, yo estaba buscando eso porque me acordaba de la cajita esa que se vendía hace unos años acá en Uruguay de cocaína. Se vendía y vos ibas a la farmacia y te vendían una pastilla de cocaína.
Claro.
Para consumo, ¿no? Bueno, y tal. Después se prohibió. Pero, porque uno piensa, bueno, no, está bien, las drogas siempre estuvieron prohibidas. Y no es así. No es así. Y ha traído consecuencias muy graves el prohibicionismo, ¿no?
Es tremendo.
Muy severas.
Desde el alcohol, que también es una droga, hay que remarcarlo, ¿no? Porque Junta Nacional de Drogas lo remarca hace años y la verdad que no
hay gente que dice,
cuenta.
Yo no consumo drogas, pero tomo alcohol.
Claro, no, pero me tomo una cervecita en tal momento, tal cosa.
Pero tú estás consumiendo.
Claro, si uno después capaz que se fuma un porro, ¿no? En fin de semana, con la misma frecuencia que lo que hace con el alcohol, ahí empieza un poco la moral, ¿no?
Sí,
y toda esa tradición. En un país, aparte, bueno, no quiero decir laico, porque no es así tampoco, ¿no? Pero que laico, a ver, laico sí, pero estoy diciendo que la gente también tiene una religión.
Sí, el Estado es laico, pero...
El Estado es laico, exactamente.
Sí, la gente puede que no.
Esa distinción muchos estudiosos lo hacen y me parece que da lugar porque también es la realidad. Pero también el tema del miedo, ¿no? Como para, me parece, interpretar esto que vos planteabas de que hay gente que festeja las redes sociales. Está, me parece, tan irracional eso como lo que se lleva adelante en este caso en Filipinas, ¿no? O sea, igual que lo que se hizo en la Alemania nazi. Si uno se pone a pensar, la raza aria que tanto propugnaban, ¿con quién salió Alemania? Con Japón y con Italia. En todo caso serían más puros, si se va a ver desde el punto de vista histórico, Italia que Alemania. Son discusiones no es que se pueda probar 100%, pero a lo que voy es lo irracional de estos planteos y qué bueno que está, me parece, tener otras visiones y ver cómo...
Todo igual.
Se puede mejorar.
En un momento,
¿no? Es un
problema
social.
Donde Uruguay está implementando esta flexibilización a la marihuana, que implica la vida más novedosa de las farmacias, que vamos a ver cómo se implementa. Hay mucha resistencia. Por ahora no se vende en farmacia la marihuana. Por ahora.
Sí.
Vamos a ver qué pasa. Agustín Magallanes, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos y nos vemos la semana que viene.
Vamos.